Vamos a, en cierta forma, comenzar a buscar una forma de acomodarnos, en el sentido de ubicarnos, debiera decir más bien, en la clase correspondiente, la materia que estamos tomando, que hemos venido tomando todo este tiempo. Tenemos tantos estudios que hemos estado participando de ellos, que a veces, ¿no verdad?, como que nos cuesta un poco, como que tenemos que realmente, repito, ubicarnos, hallarnos en la línea correcta, en el carril debido. No vaya a ser que continuemos, por ejemplo, con la clase de por las mañanas, que es los hechos, y tratar de intercalar o no mezclar las dos cosas. A pesar de que todo se relaciona en el Señor, sin duda alguna todo se relaciona. Pero es necesario mantener siempre esa particularidad, esa exactitud del tema que se viene desarrollando en cada una de estas clases, especialmente si es la de los videntes, su visión. Necesitamos darnos cuenta que, como dijéramos ya en una ocasión, que podemos ver aquellas experiencias, podemos leer y estudiar acerca de aquellas experiencias que tuvieron aquellos santos del Señor en otras épocas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y mirarlo desde el punto de vista de un espectador. Pero eso jamás pudiera causar el efecto debido en nuestras vidas. Mirando las cosas así de lejos nomás, como espectadores, eso no va a producir nada bueno en nosotros. La cuestión es, repito, poder identificarnos, como decíamos también con el libro de los Hechos. Es necesario lograr una identificación, realmente procurar, desear tener uno mismo una, pudiéramos llamarle, una visión dada del Señor, para entonces uno poder correr la carrera. Únicamente dice la palabra que aquel que lee la visión dice que es el que puede correr. Estoy refiriéndome ahora a Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 en adelante. Se necesita una visión, se necesita tener una visión para poder correr en esta carrera. En la última clase que tuvimos, estuvimos hablando acerca de la necesidad de no solamente mirar, sino, ¿qué? Percibir. Porque muchas veces miramos, pero no vemos. O sea, quiero decir, no captamos. Y no queremos, en otras palabras, entrar otra vez en los detalles de la clase anterior, pero sí queremos estar seguros de que mantenemos, ¿no?, el orden, el curso debido de lo que se ha venido diciendo anteriormente. Esta noche vamos a estar tratando el tema siguiente: procurando una visión. Procurando una visión. Pablo mencionaba en la carta a los Corintios, él le decía que los dones espirituales debían de procurarse, ¿recuerdan? Los dones espirituales deben de procurarse. Ahora, yo no quiero en ningún momento que ustedes vayan a pensar que estoy insinuando que cuando hablo acerca de este tema, la visión, los videntes y su visión, estamos hablando acerca de uno de los 9 dones espirituales. Yo no estoy mencionando tal cosa. Pero lo que estoy diciendo es que en sí, la visión, lo que es en sí tener percepción, es una dádiva. ¿Recuerdan lo que hablábamos en la clase anterior? Moisés le decía al pueblo, mas hasta este día, Jehová no os ha dado, ¿qué? Ojos para ver. Sí que uno puede tener ojos para lucir, ¿no? Meramente para tenerlos en el rostro, pero realmente sin uso alguno en términos de lo espiritual. Se necesita tener percepción, y realmente eso es una dádiva. Hasta este día, decía Moisés, Jehová no os ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, etc. Si la visión es una dádiva, si es algo que sabemos que es necesario, en la vida espiritual, entonces debiéramos realmente de darle el mérito, la importancia que tiene, y por consiguiente debiéramos de procurar tal cosa. especialmente cuando sabemos que Dios no hace acepción de personas. El hecho porque el resto del pueblo, en los días de Moisés, no tuvo visión, es porque, como ya dijimos en la clase pasada, habían tres cosas que ese pueblo se caracterizaba por ellas. Primeramente, las murmuraciones. Segundo, las contiendas. Y tercero, las rebeliones. La murmuración conlleva la contienda y la contienda a la rebelión. Por eso es que, en otras palabras, el pueblo no captaba, porque estaba viciado en aquello que tenía que ver con la carne. ¿Más cuál era la vida de Moisés? Entraba al tabernáculo, se dejaba atraer por el Señor cuando le decía: ven y sube al monte. En vez de coger el monte, subía al monte. ¿Entiende lo que quiero decir? En otras palabras, no se rebelaba, sino que realmente buscaba el rostro del Señor. Verdaderamente es importante para los hijos del Señor procurar una visión. Yo voy a dejar eso ahí por el momento para pedirles, por favor, que consideren conmigo el primero de los tres puntos que vamos a estar tratando en esta noche. El primero, a fin de procurar algo, procurar especialmente el tópico una visión, lo primero es conocer el origen. El primer punto que vamos a tratar en esta noche es conociendo el origen. Nada que se tome a medias. ¿Puede uno realmente empaparse o llegar a un punto de intimidad con ello? Todo necesita conocerse desde su origen, desde el principio. Es fundamental para la vida de uno, a fin de no edificar castillitos en la playa, por así decir. A fin de no malinterpretar las cosas. Y por consiguiente, es importante que nosotros, como hijos del Señor, si deseamos tener una visión, si deseamos procurar la visión, que es nuestro tópico, en nuestro tema en esta noche, procurando una visión, para ello necesitamos aquello que es el primer punto: conociendo el origen. ¿El origen de qué? El origen de una visión. Repito, el tópico principal es procurando una visión. El primer punto es conociendo el origen. Voy a pedirles que busquen conmigo en Génesis capítulo 1, si tienen la bondad, por favor. Génesis capítulo 1. Como consecuencia de lo que hallamos en el versículo 2, y es que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz. Eso es lo primero que estamos viendo dentro del marco, pudiéramos llamarle, dentro de el cuadro, pudiéramos decir, de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, y el estado de la tierra era tal, desordenado, vacío y en tinieblas. Pero lo primero que hizo Dios en el comienzo de la creación fue mandar a que fuese la luz. Y a pesar de ya haber tratado este tema en otras materias distintas, es importante que nosotros veamos la diferencia que hay entre la clase de luz que Dios mandó a que existiera en el capítulo 1, versículo 3, a aquella que vemos en el versículo 14. Hay una diferencia. En el versículo 3, Él dijo, sea la luz. ¿Qué clase de luz? Ya que en el versículo 14, Él dijo, haya lumbreras. Y del versículo 14 al 16... Él hizo las lumbreras tales como el sol, la luna, en otras palabras, todo aquello que tiene que ver con el aspecto del espacio, lo que tiene que ver en sí con todas las galaxias, con todo aquello que tiene que ver con el aspecto del vacío. Todo eso, todo aquello que rodea esta tierra, fue parte de la creación divina, Pero él dijo algo respecto a una luz, la cual era distinta a todas las demás. Él dijo, sea la luz. Y noten lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz. Tomemos en cuenta esto. A la luz, él le llamó día. Día. A la luz, él le llamó día. Dice, y a las tinieblas llamó noche. Recuerden que en cierto pasaje el Señor dijo que mientras que era día, se podía obrar, mas la noche vendría cuando ninguno obraría. Así que en cuanto al Señor es concerniente, esa luz, lo cual significa ese día, más adelante vemos, y a pesar de que en español pues no captamos, no vemos en sí la totalidad de lo que significa o lo que implica este verso, pero dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, y aquí dice un día. Mas sin embargo tiene un significado mayor que eso. Esta palabra en el versículo 5, las últimas palabras, tiene un significado más profundo que todo eso. Significa, Dios llamó a la tarde y a la mañana, llamó ¿qué? Un día. Pero más que eso, significa el primer día. Quizás si lo vemos, ¿no? Si captamos esas palabras meramente humanamente, pues pudiéramos decir, ¿y qué importa entre el primero y el segundo? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene entre una cosa y la otra? Si tomamos esa actitud, estaremos pensando igual que pensó Esaú. ¿De qué me vale a mí la primogenitura? ¿Saben ustedes, mis amados, que una de las cosas que los hijos del Señor son llamados a tener es sentido del valor de la primogenitura? En todas las cosas. Todo aquello que tiene que ver con la primogenitura, todo aquello que tiene que ver con lo primero, se le es acreditado al Hijo de Dios, al Hijo de su complacencia. Por eso dice la palabra que le plació a Dios que Cristo tuviera la primogenitura o la preeminencia en todas las cosas. Eso es lo que Dios se ha complacido, que su Hijo venga a ser tenga la preeminencia en todas las cosas. Esta luz, la cual estamos viendo aquí, es aquella la cual nos habla del primer día. Vamos a ver un poquito más, esto es como parte de teología, ¿no? Los estudios que tuvimos ya en teología. Veamos en el segundo capítulo, segundo capítulo, el versículo 4. Estamos hablando de conociendo el origen. Conociendo el origen. Dice el versículo 4 así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? 6. Y con la misma descansó. Pero veamos aquí, por favor, que dice no los días en que creó Dios los cielos y la tierra, sino el día. El día que Dios Jehová hizo la tierra y los cielos. Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en base al primer día. Lo ha hecho, en otras palabras, en aquello que Él le llamó luz, y a esa luz le llamó día. Dice la palabra que todo fue creado por Él, para Él, en Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. De manera que lo que estamos viendo aquí es que Dios fue el primero de todos los seres en tener visión. Esto es importante ahora que captemos esto. El primero en tener visión fue el propio Señor. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en relación a la luz, al día, al primer día. A aquella luz. Entonces la pregunta es específicamente, ¿y qué significa esa luz? Si no está hablando de la luz del sol, ni el reflejo de la luna, ni nada más, entonces ¿a qué está refiriéndose? Porque eso fue creado luego más tarde. Vamos a ver un poquito más adelante, por favor. En Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, me gusta leer este versículo, especialmente en nuestra Biblia, en la Biblia hispana. En inglés el sentido es distinto, pero esta realmente es la forma correcta. Quiero que vean conmigo, por favor, en el versículo 9, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera. Hay muchas lumbreras, pero Dios le da la preeminencia a aquella que es la primera, basada en el primer día en el cual Dios ha hecho todas las cosas. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, noten, venía a este mundo. Podemos ver en esa palabra venía el sentido de ese verbo que generalmente se halla en el griego, el cual se le llama comúnmente un verbo lineal. En otras palabras, es una constante, una presencia constante, la cual únicamente se le acredita a la persona del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es aquel que es, que era y que ha de venir. Venía. Pero venía en el sentido de que ha venido. No es solamente de que, sino que ha venido. La palabra es bien clara. O bien clara. Es constante, es un constante, una constante aparición. Una constante aparición, un constante venir a la vida de todo hombre. Dios usó aquella luz verdadera a fin de poder, a través de esa visión, hacer la creación. O en otras palabras, crear todas las cosas que han sido creadas. Quiero mencionarles esto en medio de todo. Cuando hay luz, es que entonces hay sentido de dirección. Es la luz la que expone las cosas. Es la luz la que expone las cosas. Dios quería hacer algo muy específico. Cuando Dios hizo la creación, Él vio, dice en el capítulo 1, versículo, el último versículo, creo que es el 32, si mal no recuerdo, dice que Él vio todo lo creado y dice que era bueno en gran manera. Él vio todo eso en base a la luz divina, la cual es su propio Hijo, a través del cual Él creó todas las cosas. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con visión. Lo ha hecho con luz. Lo ha hecho dentro del margen del día. Cristo lo dijo y lo insisto una vez más. Insisto una vez más. De noche no se trabaja. De noche no se obra, en el sentido de lo que estamos tratando. Sabemos que hay uno que sí trabaja de noche. En otras palabras, el príncipe de las tinieblas. Estamos hablando directa y específicamente acerca de las obras malignas. Las obras malignas. Aquel que se oculta, aquel que vive en las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, ese es el que trabaja de noche. En términos espirituales estamos hablando. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Pero qué sucede? Lo mismo que tratábamos acerca de Moisés y del pueblo de Israel. Dios no limitó esa luz a Moisés solamente. Esa luz dice que venía a todo hombre. Pero noten lo que dice el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios todo lo que hizo, lo hizo dentro de esa luz. Pero el mundo no conoció a esa luz. Hablando de los suyos, dice en el versículo 11, antes de cruzar al próximo pasaje, dice, a los suyos vino esa luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, primeramente reflejó o brilló en el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es una dádiva. La visión espiritual es una dádiva. Pero comienza por desear procurarse. Uno debe de procurar esa visión espiritual. Hay a quienes que se les da un alpiste. ¿Tener visión espiritual o no? Y la evidencia la vemos aquí. Dios todo lo hizo por medio de esa luz espiritual. Esa luz espiritual dice que venía a todo hombre sin excepción. Pero unos no la conocieron y otros la menospreciaron. ¿No lo dice así? La cuestión no es pensar que uno va a recibir visión espiritual si uno desecha esa luz o si uno ignora esa luz, como en el caso que vemos en los versículos 10 y 11, sino uno debe de pensar que ha de obtener visión espiritual cuando uno está dispuesto a procurarla. ¿A dónde fue Moisés a recibir esa visión espiritual? Estamos hablando no solamente de la que tuvo allí en el desierto, sino realmente cuando estaba empezando a recibir, ¿qué? No me le llamen solamente las leyes en términos legalistas. Dice la palabra, aquellas palabras de vida. ¿A dónde las fue él a recibir? Al monte. Él ascendió. Solamente él. Podemos ver en el capítulo, ¿cuál es? El capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿Cómo es que cuando el Señor se manifestó en ese monte, todo el pueblo lo que hacía era apartarse, huir? Pero Él se acercó. Todo el mundo temblaba, pero Moisés se acercó. ¿Procuramos una visión espiritual o ignoramos o desechamos? Tiene que ser una de las tres por lo que estoy observando aquí. ¿Procuramos, desechamos o ignoramos? Por medio de esa luz verdadera fue que Dios ha hecho todas las cosas. Quiero ir a este último aspecto de conociendo el origen. En el capítulo 8 de Juan, donde podemos ver finalmente la definición de lo que significa esa luz. Esa luz, ese día, tiene un significado, tiene una definición. Y podemos ver aquí en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Podemos llevarlo a las escrituras que hemos leído anteriormente y diciendo, usando sus propias palabras, diciendo, yo soy el día primero. Yo soy aquella luz verdadera. Y llegando aquí a este versículo 12, y apreciando, no solamente leyendo el versículo 12, ¿cuántas veces no hemos visto rótulos que dice, escrito está, yo soy la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué impacto hace eso en nuestras vidas? Porque podemos tener 45 carteles de esa índole colgando en las paredes. O leer o escuchar X cantidad de veces este mismo pasaje. Pero hasta que realmente ese Cristo, aquella persona que dijo, yo soy la luz, hasta que Él no penetra en nuestro corazón, ahí no puede haber luz. Y Cristo no es solamente en el sentido de la luz, porque por ejemplo, Él puede ser el Salvador nuestro, como Jesús que es, como le dijo el ángel, llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pero al mismo tiempo aquí nos está hablando acerca de una iluminación, tener visión, como le decía Pablo a los creyentes, no seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Uno puede ser un creyente y al mismo tiempo tener el entendimiento entenebrecido, hasta que ese Salvador que es Jesús no llega a ser la luz verdadera, no hay visión ahí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que estamos tratando? Uno puede conocer al Señor Jesús como su Salvador personal y al mismo tiempo estar en la Luna de Valencia. En otras palabras, estar fuera de contexto de lo que el Señor realmente quiere mostrarnos y quiere hacernos andar. Hay algo aquí, en este versículo que no hemos tratado todavía, en el capítulo 8, versículo 12. Hay dos áreas que debemos nosotros de tener mucho cuidado en este versículo. Dos áreas. Una es que Él se identifica. Él dice, esa luz verdadera, ese primer día, soy yo. segundo, él añade diciendo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que lo primero es la luz, reconocer quién es esa luz, y segundo, seguir en pos de esa luz. Y eso lo vamos a ver ahora. El segundo punto que vamos a estar tratando en esta noche es, en cierta forma, se relaciona con la segunda parte del versículo 12. Repito. El segundo punto que vamos a tratar ahora es en pos de la luz. En pos de la luz. Una cosa es tener conciencia de esa luz, o sea, que esa luz realmente haya penetrado a nuestras vidas, que realmente hayamos podido ser iluminados con esa luz verdadera, eso es una cosa. Pero lo otro que el Señor le añade aquí es que no es suficiente haber tenido contacto con la luz. Ese es el primer paso, tener contacto con la luz. Pero lo segundo es seguir a esa luz, o lo que en sí significa es tener comunión con esa luz. Vamos a verlo en una forma más amplia, lo que significa ir en pos de la luz. En Hechos 17, segundo punto es en pos de la luz. Hechos capítulo 17. Vamos a observar aquí tan solo un versículo, sin más, tan solo un versículo. Quiero que vean, por favor, en el versículo 28 lo siguiente. Palabras dichas, en sí, por incrédulos, por inconversos. Noten estas palabras. Palabras dichas por inconversos. Pero que Pablo las tomó. Y dice, notad lo que decían aún los propios vuestros. Dice aquí en el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estamos hablando de ir en pos de la luz. Lo único que estas palabras, ir en pos de la luz, en pos de la luz, esas palabras no denotan, no le hacen justicia, no tiene lo suficiente como lo que se quiere explicar en estos momentos. Estamos usándola meramente como una forma de introducción a este subtópico. Primero es conocer la luz, el origen. Cristo dijo, yo soy esa luz verdadera. Lo segundo es seguir o morar o habitar en esa luz. Y lo que vemos acerca de esto en el capítulo 17 de los Hechos es que en Atenas, cuando Pablo fue a predicar allí, hallaba toda clase de idolatría, todo aspecto pudiera decir de idolatría, pero de pronto se encontró con aquella famosa inscripción, la cual decía al Dios no conocido. Lo interesante de esto es que el Dios nuestro, el Dios único y verdadero, él estaba siendo reconocido en medio de ese pueblo, aunque realmente no lo conocían. Se aceptaba, quiero decir, se aceptaba su existencia, aunque no se le conocía. Él, ese Dios verdadero, es la luz. Es la luz. Pero no solamente sabían que Él era esa luz, que Él era el Dios verdadero, más aún, sino que aún dentro de la mente pagana que ellos tenían, sabían algo que aparentemente muchos no conocen. Y es que decían, en el versículo 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, en Él gravitamos. En Él gravitamos. Él es nuestra esfera. Él es nuestro mundo. En Él somos, en Él nos movemos, tenemos nuestra vida en Él. Eso es lo que estamos tratando de enfatizar a través de estas palabras, en pos de la luz. Manteniéndonos en todos momentos en esa luz. La luz es la que da visión. La luz es necesaria para poder ver. Y Cristo dijo, yo soy esa luz. Lo segundo que dijo es, no solamente yo soy la luz, sino que para poder tener visión, es necesario permanecer en mí o seguirme. Decía, el que me sigue, el que sigue esa luz, el que va en pos de ella, dice, no qué, no tropezará. El que me sigue, no tropieza, porque tiene la luz de la vida. Tiene visión, tiene sentido de dirección. Vamos a verlo quizás en una forma más clara, confío, en una forma más clara. En Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, vamos a ver aquí en el versículo 18, Jeremías 23, versículo 18, noten esta palabra, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa palabra que vemos aquí, el verbo estar, ¿quién estuvo? Esa palabra implica una permanencia, implica un morar, que es lo que estaba diciendo el Señor. El que me sigue o el que mora, el que tiene su ser en mí, cuando está hablando de él, está hablando de esa luz. Estamos tomando al Señor en esta noche específicamente como esa luz. La luz necesaria para poder tener una visión espiritual. Él decía, el que me sigue. Y ahora podemos decir en base a esta palabra, el que mora. Ir en pos significa una constante permanencia en él. Primero necesitamos conocer el origen. Una vez que lo conocemos y sabemos que Él es la luz, lo próximo es permanecer en esa luz. Es lo que estamos tratando como segundo punto. La luz que es el Señor y la que imparte esa visión a nuestras vidas, no es solamente una chispa. ¿Me doy a entender? La visión no se tiene por medio de una chispa, un chispazo que pueda hacer el Señor o producir el Señor como luz en nuestras vidas. La visión se obtiene cuando permanecemos en Él. Hay quienes, ¿no?, van a la iglesia, no pierden un culto, leen mucho la Biblia, quizás oran, esto o lo otro, pero realmente no hay permanencia en el Señor. Primeramente se desconoce el aquello de que Él es la luz. O se puede recitar ese versículo, se puede expresar ese versículo, pero hasta que esa luz no ha causado un impacto en nuestras vidas, hasta que esa luz no ha iluminado nuestro ser, y por consiguiente o como consecuencia permanecemos en esa luz, no puede haber una visión. ¿Quién ha estado o quién ha morado? ¿Quién ha ido en pos? ¿Quién ha permanecido en el secreto de Jehová? ¿Y qué dice la próxima palabra? Y vio, y oyó su palabra. Vamos a ir, por favor, a algo que está relacionado con todo lo que hemos venido diciendo, y especialmente con este último versículo que hemos leído. Vamos a ir al Salmo 25. Salmo 25. ¿Quién? ¿Quién ha estado en el secreto de Jehová? ¿Quién vio? ¿Quién oyó? Dice aquí en el capítulo 25 del Salmo, del libro de Salmos, en el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará ¿qué? Conocer su pacto. Quiero que recuerden, la semana pasada habíamos leído este versículo, por favor. Donde dice en el Salmo 103, o 104, versículo 7, si recuerdan. Dice, sus caminos, ¿qué hizo? Notificó a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. Notificó, quiere decir en otras palabras, hizo ver. Sus caminos hizo ver a Moisés. Lo que estamos viendo aquí es en el versículo, la última parte del versículo 14, donde dice, y a ellos hará conocer. lo cual significa a ellos mostrará. A ellos mostrará, esa palabra conocer implica lo más íntimo, el acercamiento más íntimo que pueda haber entre dos vidas. Hará conocer a aquellos que buscan la comunión íntima o el secreto. La otra palabra que se usa es el secreto. Aquellos que buscan la comunión íntima o el secreto del Señor, dice, es a ellos, son los que le temen, dice, a ellos hará conocer o mostrará su pacto. ¿Qué fue lo que Moisés vio? El pacto del Señor. ¿Qué fue lo que Moisés proclamaba? ¿Qué fue lo que hacen los hijos de Dios cuando tienen visión del Señor? Lo cual vamos a ver en el último de estos tres puntos que esta noche vamos a estar tratando. ¿Qué se habla cuando se tiene una visión espiritual? ¿De qué se trata? Yo creo que este último punto que vamos a tratar en esta noche es, pudiéramos llamarle, la evidencia. No quiero que le escriban de esa forma, pero es en sí lo que muestra la evidencia de que se ha tenido una visión espiritual. El tercer punto es proyectando la visión. Proyectando la visión. Es muy distinto la luz a una proyección de esa luz. Son dos cosas distintas. La luz ilumina, pero una vez que esa luz ilumina, contra aquello que ese rayo de luz dé, ha de proyectar. La luz ilumina, pero sobre aquello sobre lo cual dé esa luz, lo que va a hacer es iluminar o proyectar, lo que esa luz, el rayo de luz que está enviando, dicha iluminación, dicha luz. Tenemos que diferenciar entre la luz que ilumina y la proyección que viene como consecuencia de esa iluminación. Son dos cosas distintas. No sé si estamos, como se dice en El Salvador, si estamos en la onda. Quisiera que por favor viéramos en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Quiero que vean por favor en el versículo 5. Vamos a después retroceder. Vamos a ver esto. Este es el mensaje, o en otras palabras, esta es la proyección. Esta es la iluminación. Esta es la iluminación. El mensaje es la iluminación. La visión es aquello que produce el mensaje. Cristo es el mensaje. La luz. Noten. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ahora aquí viene la proyección. Y os anunciamos, o la palabra es declaramos. Cualquiera de las dos. El mensaje que hemos oído, esa es la iluminación, eso es aquello que produce la visión. La luz brilló trayendo, produciendo ese mensaje en nosotros. Ahora, de nosotros salta o rebota o se proyecta. Y es esto, lo que anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Noten, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Si tomamos ahora, por favor, si podemos usar esto como una ilustración. Si tomamos ahora una linterna, pues luces apagadas, una linterna, y la prendemos, siendo una luz blanca, en el sentido de una luz clara, ¿qué es lo que se va a ver, digamos, por ejemplo, en la pared, estando las luces apagadas aquí, todo oscuro? Si encendemos la linterna, si prendemos la linterna, ¿qué clase, qué color de luz se va a ver proyectada en la pared? ¿Qué luz va a verse desde el principio? Clara. Pero si ponemos delante de ese bombillo, de ese foco, si ponemos un plástico, o en otras palabras, un material, de un color con una sombra sombra decimos en el sentido de un color, digamos verde o rojo. ¿Qué luz es la que se va a proyectar? Digamos, por ejemplo, como se usa en los teatros, etcétera. Se usan distintos focos, distintos colores para proyectar distintas ¿qué? Distintos colores, distintas sombras. Si el mensaje que hemos recibido es aquello que viene como consecuencia de que Cristo es la luz, y esa luz Cristo ha alumbrado, ha perforado, ha penetrado en nuestro corazón, ha invadido las partes más recónditas de nuestro corazón. Si ahí el Señor ha venido y hemos permanecido, noten la palabra, porque él decía, el que me sigue, o en otras palabras, el que permanece, el que está bien ubicado en mí, dice, no tropieza. Así que si se mantiene esa luz, si nos mantenemos siguiendo a esa luz, la pregunta que hago entonces es, ¿qué es lo que va a brotar? ¿Qué clase de luz es la que... Si eso es lo que ha de ver, entonces el mensaje va a ser también muy claro. Si Cristo es la luz, y Él es divino, y ese es el mensaje que está... Perdón, esa es la iluminación que está viniendo a nosotros, ¿qué es lo que se va a proyectar? Aquello que esa luz está enviando a nuestras vidas. No va a haber un color distinto. Ah, pero como recuerdan los arbolitos de Navidad, esas pantallas que le ponen, que cambia de colores. ¿Me doy a entender? Está girando y está cambiando de colores. Un momento está enviando una señal y otro momento está enviando otra señal. ¿O se entiende? Colores distintos. Si estamos conscientes, porque Cristo realmente lo ha traído, lo ha revelado en nuestras vidas, de que Él es esa luz, y está enviando esa señal, ese color distintivo de su ser. En ese momento estamos proclamando, o anunciando, o declarando esa misma luz. Pero si un momento estamos en el Señor, y otro momento estamos en otra cosa, pues va a haber también alteraciones en lo que vamos a estar proyectando. Lo que hablamos es meramente la proyección de aquella luz en la cual estamos viviendo. ¿Me doy a entender, hermano? Podemos tener conciencia muy real de que Cristo es la luz. Pero si estamos en un entra y sale, por así decir, en un entra y sale, pues me temo que vamos a estar cambiando de colores. O en otras palabras, van a haber distintas proyecciones a través de nuestras vidas. Un momento vamos a estar así y un momento vamos a estar así. Decíamos esta mañana, esa clase de temperamentalismo, vamos a llamarle, que es muy común en el ser humano, expuesto a toda clase pudiéramos llamarle de impactos, los cuales son causados por esto, por esto y por esto otro. Vamos a ser muy temperamentales, pero si permanecemos en Él, esa luz es la que se va a manifestar, y solamente un mensaje va a venir de ahí. Dios es luz. Dios es luz. Veamos aquí, por favor, en los versículos 1, leyendo ahora desde el versículo primero, en ese mismo capítulo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio... Noten, la forma correcta de poder leerlo es de la siguiente: el que era desde el principio. El que era desde el principio. Así que no ha cambiado. Es el mismo desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? La luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Aquel primer día. ¿Quién es el primer día? La luz que dijo Dios sea la luz. Aquella luz verdadera. Que nunca ha cambiado. Lo que era desde el principio. Todo lo relacionado con el verbo de vida, la luz verdadera.
Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa es la luz. Se nos manifiesta. La luz lo que hace es manifestar. Las tinieblas ocultan, la luz manifiesta. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso, la proyección, que es nuestro tema ahora. La proyección, lo que hemos visto y oído, ha habido visión. La luz ha impartido visión, aquella luz que no cambia ha impartido visión en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que estamos proclamando. El púlpito no viene a ser, en otras palabras, cuando tenemos visión, algo que cambia. Se entiende, ¿no? El púlpito, el mensaje que está proclamándose. No es algo que un domingo es una cosa y otro domingo es otra, y en otras palabras parece totalmente un circo. Hoy es un show, un acto, y mañana es el otro, y el siempre es una misma cosa. Es el Señor, el mismo que era desde el principio, hoy y por los siglos. Puede ser en una forma, en otra, pero no es en sí una serie de ¿cómo diríamos? Un popurrí. Un popurrí. No es algo que tiene que ver, en otras palabras, con una serie de cambios. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Lo que hemos visto, verso 3, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, donde estamos permaneciendo en aquello en lo cual hemos ido en pos de ello, es esa luz verdadera. Nuestra comunión, en el cual hemos permanecido, en el cual hemos morado, es en la comunión del Padre y del Hijo. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, las estamos proyectando, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas o variaciones en Él. No hay variación, no hay cambios, Él es el mismo. Cuando el Señor ilumina nuestras vidas y permanecemos en Él, la proyección que va a haber siempre será la misma. En Marcos capítulo 3... No sé, confieso, en esta noche, me siento un poco titubeante acerca de ciertas cosas, y no sé, hasta ahora, es interesante que aún al hablar de la luz es como si tuviera aún inclusive más, de verdad, que decir, estamos conscientes de lo que estamos hablando. No sé realmente hasta qué punto podremos captar y relacionar. Para poder captar, debemos de relacionar lo que vamos a leer ahora aquí en Marcos capítulo 3 con el subtópico que estamos tratando, proyectando la visión. Si hemos recibido la visión, si la hemos procurado, si hemos ido en pos, primeramente si hemos conocido el origen, si hemos permanecido en esa luz, si hemos ido en pos de ella, quiere decir que la hemos recibido. Quiere decir que la hemos procurado y la hemos recibido. Lo próximo es, por sus frutos los conoceréis. Si ha habido un recibimiento, obviamente habrá también una manifestación. Notemos lo que dice aquí en los versículos 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Después subió. Noten esas palabras, subió. Yo no puedo decirles más que eso. No es cuestión de tratar de deletrear las cosas. Las cosas espirituales no se pueden deletrear, mis amados. Las cosas espirituales son intransferibles de una vasija a otra. Intransferibles. Desde el punto de vista que tienen que ser dadas directamente del Señor. El hecho de ser llamados al ministerio no quiere decir que nosotros podamos ocupar en ningún lugar la obra o el lugar del Espíritu Santo. Él es el que revela. Nosotros meramente podemos exponer, declarar manifestar hasta cierto punto, pero es el Señor el que hace la obra en cada creyente. Y cuando yo les llamo la atención aquí acerca del versículo 13, donde dice, subió al monte, espero que en verdad estemos pensando acerca de que fue algo más que irse a una colina, que fue algo más que ir a un sitio, a una elevación de terreno, lo cual por su altura se le considera monte. ¿Todos recuerdan aquel pasaje del monte de la llamada Transfiguración? ¿O del monte de la Transfiguración llamado así? Donde en el mismo pasaje, en la misma epístola de Pedro, Pedro no le llama un alto monte, sino que le llama ¿qué? El monte santo. ¿Por qué es santo? No porque tenía tantos pies de altura sobre el nivel del mar, sino porque allí el Señor manifestó su santidad. Algo sucedió en las vidas de esos seres que allí estaban con Él, y pudieron captar del Señor, recibir del Señor algo sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Bien. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ese era el segundo aspecto del segundo punto de esta enseñanza. En pos de Él, morando en Él. Los estableció para que ellos estuvieran con Él. Pero no solamente eso. Al establecerlos para que estuvieran con Él, los estableció para que fueran iluminados. Estando con Él, ellos podían ser iluminados. Y lo otro es que vemos en el versículo 14, y para enviarlos a predicar. O sea, olvidemos la parte de predicar y demás. Pensemos en esta forma. Los atrajo para que pudieran recibir. Y habiendo recibido de Él, los envió para que pudieran proyectar lo mismo que habían recibido. Vuelvo otra vez a ese pasaje. Por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a lo que hemos recibido es lo que podemos dar. Y si lo que ha habido es comunión con esa luz, lo que va a haber es una proyección de la misma. Uno no va a ser la luz, va a ser una proyección, un reflejo de dicha luz. Somos la luz del mundo, pero no en la calidad de lo que fue el Señor Jesús. Él es la luz verdadera. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, como está escrito en el libro de Efesios, capítulo 5. Esa es nuestra posición en Cristo, somos hijos del día, hijos de la luz. Las dos cosas se relacionan en Efesios, capítulo 5, versículos 8 y 9, creo que son. Hijos de la luz, hijos del día. ¿Qué luz? La luz verdadera. ¿Qué día? El día primero. El Señor mismo. ¿Se dan cuenta? Sí que estas dos cosas debemos de tenerlas en cuenta. Él los llama para que estén con Él, para que en otras palabras sean bañados de su luz, y al mismo tiempo para que esa luz se refleje. No la que ellos quieran reflejar, siempre y cuando ellos estén conviviendo con esa luz, lo que van a reflejar es exactamente esa luz, no otros colores, sino esa misma luz. Si están con otro, van a reflejar otra clase de luz. Pero si están con Él, van a reflejar exactamente esa misma clase de luz. Les pido que vayamos, sin más, al último pasaje que vamos a leer en esta noche. Para ello vamos a buscar en Hechos capítulo 26... Bendito sea tu santo nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 26, amados. Vamos a observar aquí en versículo 13, el versículo 13 en lo adelante, y veamos esto, por favor. Pablo hablando de su testimonio, su encuentro con el Señor Jesús, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Veamos, por favor, dos cosas en cuanto al sol. El sol tiene luz propia, pero al mismo tiempo produce un resplandor. Y es lo que hemos venido tratando acerca de la proyección. Cristo es la luz, mas esa luz, si estamos viviendo bajo esa luz, en esa luz va a resplandecer a través de nuestras vidas. Eso no quiere decir que nosotros seamos en sí la esencia, el origen. Cristo es el origen, pero ese origen está siendo impartido en nuestras vidas y por medio del cual está resplandeciendo nuestra vida. Estamos proyectando. Los que viven en esa luz van a proyectar dicha, van a reflejar el reflejo de dicha luz. Van a proyectar dicho fulgor, lo que es en sí la luz que está bajo la cual están ellos viviendo, o dentro de la cual ellos están viviendo. Lo otro que queremos ver aquí es la palabra sobrepasaba. Sobrepasaba. El día que tengamos una visión espiritual, si nunca la hemos tenido, ese día lo vamos a saber sin que otros tengan que explicarnos o convencernos de ello. Lo que quiero decir, mis hermanos, es lo siguiente. Cristo, que es la luz verdadera, sobrepasa todo tipo de reflejo, todo tipo de luz. Esa luz es inconfundible. Una cosa es tener lo que pudiéramos llamarle una sensación producida por esto, otro, aún dentro de aquello que tiene que ver con lo sano, con las cosas que tienen que ver, las cosas que tienen que ver con el Señor. Una cosa es tener esas clases, recibir esas clases de bendiciones, las cuales en cierta forma pudieran hasta producir y producen ciertas sensaciones. Pero otra cosa es cuando tenemos un encuentro con esta luz, la cual sobrepasa todos los niveles de luz, todos los niveles de luz es la palabra correcta. Dice, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa luz, una vez más, dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz. Esa luz sobrepasaba toda dimensión de luz. Todo aquello que tenía que ver con iluminación, la sobrepasaba esa luz. Y dice, en el versículo 16, pero levántate. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Noten, he aquí alguien que tuvo visión. Para esto la luz se ha aparecido a ti, la luz se ha aparecido a ti. Pero dice el Señor, yo me he aparecido a ti, la luz se aparece, la luz refleja. Dice, para esto me he aparecido a ti, para ponerte por, decimos, ministro y testigo. Pero pudiéramos decir también en base al tópico que estamos tratando ahora, al subtópico, para que se proyecte a través de ti la luz que yo he sido en tu vida. Si yo me aparezco en tu vida, lo que va a manifestarse a través de ti va a ser mi luz y ninguna otra. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, ¿se entiende? Yo me he aparecido a ti en lo que tú has visto. Número uno. Segundo, y de aquellas, una vez más, él dice, me apareceré a ti en aquellas en las cuales, perdón, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Sí que el Señor se le apareció en esa forma, pero como si eso no fuera suficiente, él dijo, continuaré apareciéndome a ti, para que continúe reflejándose yo que soy la luz a través de tu vida. Proyección. Hay una expresión aquí en este país que dice, you are what you eat. Eso es una expresión. Uno es lo que uno come. Esa es la expresión. Uno es lo que uno come. You are what you eat. En este caso de la luz, lo único que ha de manifestarse a nuestras vidas es aquello que se aparece a nosotros. Aquello ante lo cual moramos es lo que se va a manifestar a nuestras vidas. Y decía el Señor a Pablo, le decía, yo me he manifestado a ti y por consiguiente serás ministro y testigo. Se proyectará lo que, la forma en que yo me he aparecido a ti, se manifestará a través de tu vida. No solamente ha sido en esta ocasión, sino que habrán otras en las cuales me continuaré manifestando a ti, en las cuales yo me apareceré a ti. Dice el versículo 18, veamos ahora esto por favor. Perdón, versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para. ¿Qué? Para que abras sus ojos. Para que se proyecte, para que esa luz que soy yo y que se refleja a través de tu vida, pueda también abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas. Si ha habido luz en ti, habrá de reflejarse a través de ti. Tú no eres la luz, pero se reflejará a través de ti. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Noten? Y de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Concluyendo el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué clase de visión? ¿A la visión verdadera? ¿Visión celestial? ¿Visión que tiene que ver con aquello que sucedió en el primer día y que ha sido incambiable desde entonces? Aquella luz verdadera, aquella que dijo el Padre, sea la luz. Y fue la luz. Es interesante que la vida de Pablo, podemos verlo a través de sus epístolas, a través del libro de los Hechos, el mensaje suyo nunca cambió. ¿A cuántos ministros han conocido ustedes? O vidas creyentes en sí, nomás. Que hoy en día es una cosa y que mañana es la otra y que siempre hay algo. ¿Me doy a entender? Siempre hay algo. ¿Pero qué vemos acerca de la vida de estos hermanos? Moisés, Pablo, este loco. Sus vidas proyectaron la luz que ellos habían encontrado en sus vidas, aquello que ellos definieron, aquello que se manifestó, lo cual era desde el principio, esa luz siempre brilló en ellos. Ellos procuraron permanecer en esa luz y por consiguiente su mensaje siempre fue el mismo. Lo que destilaba a través de ellos era el reflejo de aquella luz que no cambia, aquella luz que no varía. Yo desconozco el significado, o más bien, el efecto que habrá tenido esta palabra en particular en la vida de ustedes. Cuando tuvimos la clase en inglés, fue hasta cierto punto difícil concluirla. ¿Puedo decir eso? Pude notar que varios realmente pudieron captar no la enseñanza, porque si todo se limita a la enseñanza, estamos perdidos. Pero varios pudieron captar más allá de la enseñanza, o en este caso la sustancia de la enseñanza. Y eso es lo que realmente tiene valor. Podemos hablar de los videntes y su visión desde ahora sin parar. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo nosotros uno de esos videntes? No dije profeta, dije vidente. Dije vidente. Estamos viendo. Sin visión, es lo que habíamos dicho en cierta ocasión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía o visión, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué es que vive el pueblo del Señor como vive? Debemos de preguntarnos entonces, ¿dónde está la visión? La falta de visión produce exactamente ese desenfreno, ese desligamiento entre el creyente y el Señor. Primero es conocer el origen. ¿Quién es esa visión? Aquel que da la luz, aquel que es la luz. Él es el único que puede producir visión en nuestra vida. Dios todo lo que hizo, lo hizo a la luz, con visión. No lo hizo a ciegas, lo hizo en la luz, a la luz. la luz verdadera. Todo lo hizo por medio de Cristo Jesús. Todo. Él no se movió sin visión, en el sentido de que todo lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es la luz verdadera. Cuando nosotros hacemos algo, ¿a través de qué lo hacemos? ¿Por medio de qué lo hacemos? Nuestro andar, nuestras relaciones, todo en sí. ¿Cómo lo hacemos? Sin esa luz, estamos dando golpes al aire. Esa es la importancia que tiene la visión en la vida de un hijo del Señor. Tener visión es ser hijo del día, es ser hijo de la luz. Ser luces es andar en la luz como Él está en luz. Permanecer en esa luz. Y por último, lo que tratamos ya, la necesidad, porque es el aquello de una cosa, pudiéramos llamarle el efecto y la causa. Si la causa, que es la luz, mora en nosotros, y hemos conocido eso desde el origen, y estamos viviendo en esa luz, el efecto va a proyectarse como consecuencia de la causa. Tan simple como todo eso. ¿Qué vemos aquí? Pablo decía, por lo tanto, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es inevitable. Uno no tiene que esforzarse. Es algo que fluye. Los videntes y su visión permite el Señor que tengamos el testimonio, no la idea, sino el testimonio en nuestro corazón de que en verdad somos videntes, videntes espirituales, que en verdad tenemos noción, tenemos conciencia de aquel que es la luz, que estamos viviendo en esa luz y que al mismo tiempo, como consecuencia de todo ello, se está manifestando reflejo de esa misma luz. No tenemos que hacer nada. Si esa luz está en nosotros, si está brillando en nosotros o alumbrando en nosotros, ella va a brillar, va a reflejarse a través de nuestras vidas. Eso es